Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Y por qué empezamos hoy con música? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Pues hoy empezamos con música, y música hispana, música española, música del sensacional Pablo Sarasate. Bueno, luego nos van a decir qué fragmento de Sarasate se trata. Ya os adelanto que es el Zapateado. Bueno, hoy es el Día Europeo de la Música. Y nos vamos a fijar en ese tema, este asunto, porque es bonito, es bueno escuchar música. Nuestro organismo nos lo va a agradecer. Saludo ya a María Pérez.
Hola, muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hoy es el Día Europeo de la Música y lo celebramos, lógicamente, escuchándola. Tengo aquí apuntadito en mi chuleta que este es el Zapateado número 2, opus 32, de don Pablo Sarasate. Y hablamos, lógicamente, de música en un programa de salud porque relaja, eleva las endorfinas y alegra el alma. Pero si la escuchamos muy alta, sin proteger nuestros oídos, podemos sufrir problemas como hiperacusia, acúfenos o pérdida de audición. Problemas que tienen la mitad de los músicos, y es que solo uno de cada cuatro de ellos se protege con el uso de tapones o con otros métodos. Recomendación que han de tener, además de los profesionales, también los amantes de la música, en el caso de ir a un concierto, de que vayamos a pasar varias horas con un elevado nivel de decibelios.
Y vamos a hablar con Enric Guaus, que es jefe del Departamento de Sonología de la Escuela Superior de Música de Cataluña y forma parte del Observatorio de Prevención Auditiva para los Músicos. Muy buenas tardes, Enric.
Hola, muy buenas tardes.
Qué curioso, ¿no?, que el porcentaje de músicos que tengan problemas de audición sea tan alto, ¿no? Estamos hablando de cerca de un 50%, ¿y esto por qué es?
Bueno, porque básicamente no se tiene la percepción de que la profesión de músico sea una profesión de riesgo, cuando realmente podríamos pensar que así es. Imaginemos el riesgo al que está sometido, por ejemplo, un profesor de un instrumento, un violín o una trompeta, si tiene que dar 8 horas de clase al día. Uh-huh. Pues claro, son unos niveles muy, muy elevados, y lo peor de todo es que es un nivel continuo, que está sometido durante 8 horas o más. Bueno, esto ya depende de cada caso, es realmente un nivel muy, muy, muy alto.
Claro, estamos hablando de los profesionales de la música, pero también los aficionados, quienes acuden a escuchar un concierto, también tienen el peligro, ¿no?, de perder oído, ¿no?
Sí, precisamente la semana pasada aquí en Barcelona tuvimos la suerte de tener otra edición del Sonar. Ya es bastante frecuente ver a la gente con los tapones puestos. O sea, ya la gente compra la entrada y los tapones. O sea, ya cada vez los oyentes, no solo los profesionales, también son más conscientes de que se deben proteger debido al alto ruido, claro.
Claro. Claro, esa era la siguiente pregunta que le iba a hacer, que cómo podemos solucionar este problema, ¿no? Que qué es lo que se debe hacer para evitar esa pérdida de audición.
Bueno, básicamente es nivel individual lo que es la protección, ¿vale? La protección, ya sea con, aunque sean los tapones estos de farmacia, que sirven para muy poco, pero peor es nada. Entonces hay unos protectores ya más profesionalizados que se pueden hacer a medida. Hay incluso protectores que se dice que tienen respuesta llana. Quiere decir que los, cuando te los pones, o sea, uno de los problemas que hay es que, por ejemplo, un violinista de un instrumentista en una orquesta, si tiene que estar ensayando, necesita escuchar la orquesta. Necesita escuchar todo su timbre, todo su detalle para hacer una buena interpretación en un ensayo. Claro, si te pones un tapón que te altera absolutamente todo el timbre y lo escuchas con un timbre muy distinto, pues tu interpretación no será buena. Entonces hay unos tapones que te dan una respuesta plana que atenúan igual todas las frecuencias, los graves y los agudos. Entonces con estos tapones, que sí, que son más caros, un poco más caros, pero te permiten trabajar y dar una cierta calidad de sonido incluso con tu instrumento, pero con la oreja protegida.
Y pero de cualquier manera lo que tenemos que hacer es escuchar música, ¿no?
Sí, por eso, pero escucharla a nivel más bajo, que aquí también es una cuestión cultural, ahora voy cambiando de ¿cómo se dice?, de colectivo de trabajo, los recogevasos o de una discoteca, porque claro, hay mucha gente involucrada en el tema de la música. Claro. Todo esto hay que protegerlos y, por ejemplo, la gente que mezcla música, acostumbrarse a no mezclar la música a niveles tan altos, porque a medida que avanza el día, la oreja se acostumbra y cada vez va subiendo el nivel y sin quererlo a lo mejor acabas mezclando un disco, una película a un nivel de 100 decibelios, un nivel así bastante alto. O sea, hay también una cuestión de cultura de no subir tanto el volumen.
Sí, no, y lo que yo le planteaba que hay que escuchar música porque la música en el fondo, y no en el fondo, en principio es positiva para el organismo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, pero todos los beneficios que se puede sacar, ya sea usar musicoterapia y demás, a la vez pueden ser nocivos, ¿no? O sea, tenemos que aprender un poco a hablar de música según cómo, como ruido. O sea, puede llegar a ser ruido nocivo para la oreja, aunque sea agradable conceptualmente.
O sea, tiene que ser sonido y nunca ruido, ¿no?
Exacto. Entonces, si sube mucho el nivel, pues puede llegar a ser ruido.
Claro. Pues don Enric Guaus, jefe del Departamento de Sonología de la Escuela Superior de Música de Cataluña y también forma parte del Observatorio de Prevención Auditiva para los Músicos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Los gustos por la música tuyos y míos son distintos.
Bueno, pero en la variedad está el gusto, ¿no? Y sí, para gustos los colores y así un montón de refranes.
¿A ti te gusta el heavy metal?
Efectivamente.
Y a mí me gusta la clásica, especialmente el teatro lírico español o que es zarzuela.
Música también de cámara y de orquesta. ¿Sabes lo que podríamos hacer un día?
A ver, dime.
Juntar, como han hecho muchos grupos, música, una gran orquesta y un grupo de música heavy, que sí. Suena maravillosamente.
Pues
es
nada,
muy buena idea.
Hacemos un día, me lo propones aquí en el programa y algo hacemos.
Algo hacemos, de
Venga,
acuerdo.
¿Te parece bien que vayamos con los temas de hoy?
Vamos a empezar lo primero dejando a todos los que nos estéis escuchando nuestro número de teléfono, el 91-512-8400. También, para que os pongáis en contacto con nosotros, tenemos una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Y hoy día 21 de junio, por cierto, día en el que ha entrado el verano, día de los Luises, e incluso alguno nació el día 21 de junio, pues también se celebra el Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Y conmemoramos hoy este día recordando la importancia que tiene seguir investigando y conociendo mejor esta enfermedad. Apenas se sabe cuál es su origen, no tiene cura y en los últimos 16 años no ha aparecido ningún nuevo fármaco para frenar su avance. Va degenerando el sistema nervioso hasta que provoca la parálisis. Eso si el paciente vive lo suficiente, porque una vez diagnosticada, la esperanza de vida es de tan solo 6 años.
Y vamos a hablar de la disfunción eréctil, pero como señal, cómo puede indicarnos de que el hombre puede tener un problema en sus arterias.
Es otro síntoma más de que la edad pasa y no en balde. Prueba de ello es que es un problema que afecta a más de la mitad de los hombres que han cumplido ya los 60 años. Precaución los que tengan este problema, que acudan a la consulta médica, porque como dice el doctor, es un síntoma de que pueden tener una mala salud cardiovascular. El especialista será el más indicado para tratar este trastorno y así también proteger nuestro corazón.
Y vamos a hablar de la conjuntivitis crónica y el síndrome de ojo seco.
Como cada vez son más frecuentes las alergias y como quienes usan lentillas las tienen más tiempo puestas de lo recomendado, pues también cada vez acudimos más a la consulta con problemas en los ojos. 3 de cada 10 personas se ven afectadas por conjuntivitis y síndrome del ojo seco. Y son problemas que hay que tratar para evitar secuelas mayores en nuestros ojos, que es que tenemos dos y nos tienen que durar toda la vida.
Sin duda. Recibí los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. Los dejo de nuevo en nuestro teléfono, 91-512-8400, para que hagáis preguntas y nos hagáis también sugerencias, y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Las células madre sobreviven en cadáveres hasta 17 días después de su muerte? Un grupo de científicos franceses han logrado reanimar células madre de músculos y médula ósea procedentes de personas que llevaban muertas hasta 17 días. El estudio, publicado en la revista Nature Communications y promovido por el Instituto Pasteur, tenía como intención principal revivir células madre para trasplantarlas y lograr que nacieran otras nuevas en perfecto estado. Lo sorprendente de todo esto es que las células madre, lejos de morir a la vez que la persona, reducían su actividad al mínimo y, tras deshacerse de las mitocondrias, quedaban en estado de hibernación. Según los propios investigadores, esta reserva de células madre podría servir para hacer trasplantes de médula en enfermos de leucemia y otras enfermedades sanguíneas. Aún queda por demostrar si estas nuevas células aparentemente correctas esconden posibles malformaciones.
Salud al día, @ondamadrid.es.
Barbar es el mejor, combate el mal con comprensión. Barbar es un fiestero, lo conoce el mundo entero. Barman pilla el barmóvil, llamado gente de Chernóbil. Solo
si no es el auténtico, lo acabarás notando. Porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Ahora pon a punto tu coche con Ford Service Express. Mantenimiento por solo 99 euros. Bienvenido a Ford Express.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Y hoy día 21 de junio se ha escogido para que hagamos el Día Internacional de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad que afecta a 2.500 personas en nuestro país.
Cada año se diagnostican 900 nuevos casos. Claro, las cuentas parecen no salir. Casi 1.000 casos anualmente, las sufren unas 2.500 personas. La explicación reside en que es una enfermedad que no tiene cura y la esperanza de vida de los pacientes ronda los 6 años una vez les ha sido diagnosticada. Se trata de una patología degenerativa del sistema nervioso. Es progresiva y, como decimos, por el momento incurable. La esclerosis lateral amiotrófica afecta a las células nerviosas que se encargan de controlar los movimientos de los músculos voluntarios y en su avance deriva en la parálisis completa de los mismos. Aunque en las últimas décadas se han producido importantes avances en el conocimiento de esta enfermedad, tampoco hay todavía un tratamiento nuevo que evite el deterioro de los pacientes y en 9 de cada 10 casos se desconoce su origen. En el resto se cree que puede tener un origen hereditario. Precisamente hoy, el Día Internacional de la ELA, se quiere recordar la importancia de la investigación y la necesidad de implantar unidades especializadas para mejorar la atención a los pacientes. De estas, solo hay 5 y todas están en la Comunidad de Madrid.
Y vamos a hablar con el doctor Antonio Guerrero Solá, coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas tardes, doctor Guerrero.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de esta enfermedad, de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. María ya nos ha adelantado que no sabemos la causa, pero ¿se sigue investigando en este tipo de enfermedades?
Pues sí, la verdad es que afortunadamente, como han comentado en la introducción, el conocimiento sobre cuáles son los posibles mecanismos que están detrás de la enfermedad Han avanzado mucho en los últimos años, sobre todo con las investigaciones genéticas, que al permitir identificar ya puntos muy concretos de fallos dentro de la propia célula, de la propia neurona, están permitiendo desentrañar cuál es el origen o los orígenes, ¿no?, que pueden estar detrás de la enfermedad.
Por lo tanto, ¿podemos hablar de que existe una predisposición genética a padecer la enfermedad?
Sí, hay aproximadamente un 10% de los casos son de causa genética hereditaria, de forma ya completamente identificada, y aproximadamente pues en un 5% también de las formas que son esporádicas, que no están con familiares afectos, también se descubren genes que están fallando. O sea que digamos que hay una base genética detrás de la enfermedad familiar, por supuesto, y las esporádicas también. Lo que pasa es que no se conocen todavía todos los genes que pueden estar involucrados.
¿A qué edad suele dar la cara esta enfermedad? ¿Y afecta más a un sexo que a otro o es igual?
Prácticamente por igual, quizás un poquito superior en varones, pero prácticamente por igual. Y la edad de presentación más frecuente está pues entre los 50 y 70 años, aunque luego es verdad que encontramos casos de personas más jóvenes, en la década de los 30, de los 40, o incluso superiores, ¿no? Pero vamos, el pico está entre los 50 y 70 años.
Doctor Guerrero, vamos a saludar también, para que entre en conversación con nosotros, a Nieves María García, que es afectada por esta enfermedad y es presidenta de la Asociación Española de Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Muy buenas tardes, Nieves.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en gracias. Salud al Día. Uh-huh. Nieves, estaba hablando con el doctor Guerrero Solá. No sé si se conocen, ¿eh? Si no, les presento, doctor Guerrero Solá, Nieves María García.
Nos conocemos.
Muy bien. Pues, Nieves, ¿a qué edad te diagnosticaron la enfermedad?
Pues 39, 40. Estaba escuchando lo de la edad, ¿no? Y digo, que creo que estoy en un rango un poco diferente.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que notabas? ¿Qué es lo que sentías, Nieves?
Pues en mi caso en concreto eran las extremidades, sobre todo los pies, que dificultaba a la hora de mover, el movimiento habitual que hacemos a la hora de andar, pues era como que me costaba, ¿no? Y eso hacía que me tropezara, que me pudiera caer en cualquier momento, es un poco lo que yo noté.
¿Y tú lo relacionabas con una enfermedad neurológica o en un principio pensabas en algún otro tipo de trastorno? ¿Nieves? Me parece que hemos tenido un problema, doctor Guerrero, con Nieves.
Sí,
yo le preguntaba si los pacientes, a ella le estaba preguntando, si son conscientes de que pueden tener una enfermedad neurológica cuando acuden al médico.
Pues normalmente no. Normalmente suele el paciente llega al neurólogo pues casi siempre después de haber visitado a algún otro médico, ¿no? O médico de cabecera, por supuesto, o algún especialista, se piensa siempre primero en problemas traumatológicos. Y bueno, pues finalmente sí que acaban en el neurólogo. Pero suele haber siempre una demora en el diagnóstico que se estima más o menos que está alrededor de unos 12 meses, desde que empiezan los primeros síntomas hasta que realmente se llega a establecer el diagnóstico.
Hemos recuperado, creo que ya, la línea con Nieves. Nieves, de nuevo estás ahí, ¿no? El doctor Guerrero nos ha comentado que habitualmente los pacientes al principio no pensáis que tenéis una enfermedad neurológica, ¿no?
Claro, lo que te decía, que en mi caso enseguida lo intuí porque se trata de una ELA familiar, mi madre ya la había tenido, entonces como que cuando empezaron los síntomas pues tenía más o menos claro por dónde iba, pero efectivamente cuando empecé con mi madre no teníamos ni idea de lo que era esto.
Claro, que en tu caso es distinto porque ya había antecedentes familiares y entras en ese 10%, ¿no?, de... Donde la genética está muy clara, claro que sí. Bueno, tú eres presidenta de la Asociación Española de Enfermos de ELA. ¿Y qué misión cumplís? ¿Qué función cumple la asociación?
Hombre, la asociación, sobre todo, la función fundamental es justamente que al tratarse una enfermedad que uno no la conoce hasta que no tienes un diagnóstico, pues la labor, pues eso, de concienciar, de ser un poco el lugar donde en el momento que te diagnostican, pues los neurólogos o el médico de cabecera puede remitir a los afectados y podamos dar información. Luego, por otro lado, la parte asistencial, ¿no? Pues de apoyo psicológico, de grupos, de toda la parte un poco de respiro familiar, porque es una enfermedad que conforme va avanzando, pues las necesidades son cada vez mayores y poder tener apoyos, ¿no?, para dar respiro a los que nos acompañan es importante.
Sin duda. Doctor Guerrero Sola, en estos momentos, ¿qué tipo de tratamiento siguen los pacientes con ELA?
Pues actualmente, como tratamiento específico, solamente hay un fármaco, que es el que se puede prescribir en estos momentos para demorar o retrasar, bueno, pues de forma discreta, ¿no?, lo que es la evolución de la enfermedad. No se consigue tampoco ningún resultado que sea realmente muy 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 llamativo. Se intenta introducir o que los pacientes puedan participar en ensayos clínicos que puedan ir surgiendo para evaluar la eficacia de posibles fármacos. Y luego, bueno, pues en el día a día lo que sí se intenta es que los pacientes estén bajo un control de, bueno, pues de equipos de neurólogos que manejen de forma habitual la enfermedad, que sean sus médicos habituales, y también, bueno, por otros equipos de médicos coordinados por neurología que puedan ser necesarios, ¿no?, la evolución de la enfermedad. Habitualmente pues pueden ser neumólogos, pueden ser endocrinos, pueden ser aparato digestivo, buscando siempre, bueno, pues al menos favorecer o mejorar la calidad de vida, ¿no?, que pueda tener el paciente, ya que es, ya digo, ahora mismo la herramienta terapéutica quizás que más pueden apreciar, ¿eh?
Madrid, podemos decir que es una comunidad privilegiada porque existen 5 unidades específicas de ELA y las 5 unidades están en Madrid, ¿no, doctor Guerrero? Habría que lograr que se crearan más en toda España, ¿no?
Sí, hombre, afortunadamente, como tales unidades creadas y orgánicamente es así. Luego es verdad que existen neurólogos en toda España que de forma específica ven pacientes, ¿no?, con ELA, aunque es verdad que no se han creado como tal esas unidades con esa organización, pero ya digo, afortunadamente es verdad que la asistencia hoy en día está más o menos, yo creo que bien garantizada, porque se tiende a hacer más o menos, aunque no existan unidades, una asistencia bastante similar. Lo que pasa es que es verdad que las unidades facilitan mucho que los pacientes, bueno, tengan un seguimiento más regular, con médicos que sean, insisto, pues con una dedicación específica a la enfermedad, y eso pues homogeneiza mucho toda la atención, ¿eh?
Y Nieves, en este día que en el que recordamos que existe la esclerosis lateral amiotrófica, ¿tú qué pedirías?
Yo lo que pediría es que toda la parte que tiene que ver con la atención y que en estos momentos la estamos visto que puede ponerse en peligro por todas las disminuciones, los recortes económicos en sanidad, en bienestar social, que influye directamente en la calidad de vida que podamos tener. Es decir, si de repente, para poder salir de casa, tenemos que pagar ambulancias, pues probablemente pues haya muchos enfermos que no podamos salir. O si tenemos que pagar por cualquier ayuda técnica que son prioritarias para nuestro día a día, pues habrá personas que no puedan seguir con su vida de una manera lo más digna posible, pues, simplemente por no tener disponibilidad económica. Entonces yo creo que hay una parte que no podemos recortar para nada, que es en facilitar la vida, que hablamos del día a día, vamos, sí, de poder levantarnos, comer, salir a la calle, sin que duda son cosas básicas.
Pues el doctor Antonio Guerrero Solá, coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología, y Nieves María García, que es afectada por esta enfermedad, y presidente Adela. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta adiós. Luego.
Adiós.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Adelgazar puede ser algo tan sencillo como hacer una operación matemática, contar las calorías. El secreto reside en ingerir menos de las que consumimos, para así ayudar a nuestro cuerpo a perder peso. Pero si nos vamos a someter a una dieta de estas características, conviene que lo hagamos bajo la supervisión de un médico. Evitaremos que nuestro organismo se vea dañado y que puedan aparecer otras enfermedades no deseadas.
Y nuestro reportero Borja Martín se ha propuesto investigar sobre el tema de los accidentes dentales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una rotura de un diente? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues él nos lo va a explicar perfectamente.
Llega el verano, el buen tiempo y aumentan las excursiones, los viajes, las comidas familiares. Se pierde la rutina y en muchas ocasiones perdemos nuestros hábitos de salud bucal. Además, debido a este aluvión de actividades, se multiplican los casos de traumatismos dentales. Nos lo cuenta el doctor Germán Zarandieta, que es médico odontólogo de las clínicas Millennium Dental de Sanitas.
Bueno, en vacaciones, efectivamente, los niños es un grupo de población que efectivamente tiene más riesgos de tener problemas en los dientes. Sobre todo, pues bueno, el incremento de actividades al aire libre siempre nos condicionan, pues en muchas ocasiones, incrementos en los traumatismos. Y bueno, quizás también algún otro grupo que también nos puede tener problemas son las personas más ancianas. En este caso, pues problemas de deshidratación y otra serie de problemas orgánicos que en verano, por los incrementos de temperatura, pues nos pueden llevar a ocasionar algunos problemas que también redundan en la boca.
No solo nos preocupan los golpes, la alimentación en verano se sale de la rutina. En nuestra dieta incluimos helados, postres azucarados y otros alimentos que, unido a la reducción de higiene dental, puede tener graves consecuencias.
El incremento de comidas fuera de casa, fuera del hogar, pueda conllevar quizás que interrumpamos un poco, descuidemos nuestros hábitos de higiene y de limpieza. Y eso pues nos puede condicionar pues que en el futuro, o más a medio o largo plazo, de alguna forma pudiéramos tener algún incremento de caries o problemas en las encías. Pero vamos, no es una cosa que se pueda objetivar a corto plazo. Si es verdad que, como digo, esos incrementos de salidas al exterior, juegos en la calle o en las piscinas, montar en bici, etcétera, pues son deportes que quizás se practican más en esta época del año y que, si no tenemos cuidado, pues podemos tener un incremento, sobre todo en los traumatismos bucodentales.
Hay que tener mucho cuidado con nuestros dientes y en especial cuando somos niños, ya que en el caso de tener un golpe que suponga una fractura, en la mayoría de las ocasiones no se puede reponer o sustituir hasta que se haya formado por completo la dentadura.
Otro tipo de traumatismos pues ya son más, depende del momento y de la edad, pues pueden condicionar pues eso, fracturas, ya no solo de los dientes, a veces incluso hasta de los propios maxilares, que pueden ser incluso bastante más complejas, claro.
Y otro factor muy a tener en cuenta es el calor. El aumento de las temperaturas influye en nuestra boca. Hay que evitar las horas centrales del día para hacer actividades, al igual que mantenernos hidratados durante toda la jornada.
La deshidratación es otro de los condicionantes mayores cuando estamos sometidos a elevadas temperaturas durante un tiempo prolongado. ¿Qué es lo recomendable? Pues lógicamente, una buena hidratación, una ingesta adecuada de alimentos, sobre todo en líquidos, estos ricos sobre todo pues muchas veces en sales minerales, unas dietas pues que no sean muy pesadas, ricas seguramente en esta época sobre todo en frutas y verduras, pues sería lo más aconsejable para mantener unos niveles hídricos que no nos condicionen riesgos de los que estamos hablando en este momento, ¿no?
Nos cuenta el doctor Zarandieta que en verano se reducen en gran porcentaje las visitas al dentista. Salir del lugar de residencia habitual supone que nos alejemos de nuestra clínica de confianza, pero mucha gente en invierno, por falta de tiempo, tampoco va al dentista. Se nos aconseja hacer una visita al especialista aprovechando el tiempo libre y así comprobar que disfrutamos de una buena salud bucodental.
Lo aconsejable sobre todo es, bueno, abundando en lo que es la educación bucodental, pues a veces estos momentos en los que uno tiene un poquito más de tiempo libre también es un momento en el que podríamos pensar, si estamos en nuestro lugar de residencia todavía, pues acudir a hacer esa revisión que a veces, pues por falta de tiempo en invierno, en otros momentos, en el otoño, en la primavera, que a veces está uno agobiado por estudios o por trabajo o por la razón que sea, pues a lo mejor este es un buen momento para poder hacer esa revisión médica que nos hace falta, en este caso odontológica.
El verano, una época en la que debemos cuidar más que nunca nuestra boca para mejorar estos datos tan sorprendentes.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
El mundo. Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Los Últimos Carpetanos, los primeros madrileños que se establecieron en la región hace 2.300 años y habitaron el Llano de la Horca en Santorcaz hasta la llegada de los romanos, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Seguimos adelante en nuestro programa de salud, Salud al Día. Y ahora vamos a tocar un tema que yo creo que os interesa a muchos. Vamos a hablar de la vista y vamos a hablar concretamente en las conjuntivitis crónicas y vamos a hablar también del síndrome del ojo seco.
Que son las enfermedades más frecuentes. Las sufre un tercio, las abarcan un tercio de las consultas diarias de oftalmología. En Madrid hablamos de unas 100.000 personas que son pacientes potenciales de estas patologías que afectan a nuestros ojos y cuya incidencia va aumentando entre la población, lo que se debe desde luego al incremento de otras enfermedades del sistema inmune como las alergias o las hipersensibilidades y al abuso de las lentes de contacto. Las más frecuentes, el síndrome del ojo seco y la conjuntivitis crónica, afectan a un 30% de la población. Cuando sufrimos uno de estos dos problemas, los síntomas de ambos son muy parecidos. La superficie del ojo se ve afectada continuamente. Tenemos alteraciones visuales y existe el riesgo de que la córnea pueda sufrir daños, especialmente si tenemos una de estas enfermedades y no ha sido diagnosticada. En algunos casos las secuelas pueden ser muy graves, especialmente si estamos ante una uveítis, una inflamación de la capa intermedia vascular del ojo. Cierto es que es la menos frecuente, pero si no se trata a tiempo, puede derivar en ceguera.
Vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Zato Gómez de Liaño, es catedrático de oftalmología y jefe del servicio de oftalmología del Hospital Sanitas La Zarzuela. Muy buenas tardes, doctor Zato.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de las conjuntivitis, vamos a hablar de las conjuntivitis crónicas y vamos a tocar también el tema del síndrome del ojo seco. Primero, ¿cuándo decimos que un trastorno, una patología, en este caso la conjuntivitis, se hace crónica?
Bueno, cuando después de tener dos o tres brotes vemos que la conjuntivitis se va repitiendo bien por ciclos, bien por temporadas estacionales o sin ningún patrón claro, de que después de tratarlas vemos que eliminamos el tratamiento y después de un periodo de uno, dos o tres meses vuelve otra vez el cuadro, pues entonces lo incluimos ya de las causas crónicas de una conjuntivitis, ¿no?
¿Y qué es la conjuntiva, doctor Zato?
Pues la conjuntiva es una capa totalmente transparente que tapiza el ojo por la parte de delante. Aunque nosotros vemos el ojo de color blanco, en realidad lo que es blanco es la capa del globo, de la pared del globo ocular. Lo que hay de encima de ello es una capa transparente, que es la conjuntiva, y en esta estructura que tapiza el ojo por delante, pues hay múltiples glándulas y múltiples estructuras. En realidad es un órgano de defensa contra el ojo. Fundamentalmente ahí se secreta la lágrima que tenemos todos basal. Llamamos lágrima basal a la que tenemos cuando no estamos tristes y lloramos, que ese es otro tipo de lágrima. La lágrima que proviene de la glándula lagrimal es la lágrima psíquica, por así decirlo. Y esta es la lágrima que todos tenemos en condiciones normales que mantiene el ojo húmedo. Y por lo tanto, por eso es importante su buen funcionamiento.
¿Y cuáles son las causas de que una persona pueda tener una conjuntivitis? Y nos explica también cuáles son las causas que pueden hacer que tengamos con más frecuencia conjuntivitis crónica.
Bueno, pues hay tres grandes grupos de afectaciones, de inflamación de esta estructura de la conjuntiva, ¿verdad? El primero de todos ellos son los agentes infecciosos. En general, estas conjuntivitis suelen ser agudas y si están bien tratadas no se cronifican, aunque hay una parte de ellas que por mal tratamiento o por pasar desapercibido, el germen queda ahí acantonado y se va, cuando coge virulencia, cuando vuelve a reproducirse, pues se vuelven a producir cuadros de conjuntivitis. Estas serían las causas, vamos a decir, de conjuntivitis crónicas infecciosas, fundamentalmente bacterianas o víricas. Pero luego, como digo, estas en principio son casi siempre agudas, suelen curar bien y no suelen dejar secuelas si uno las trata adecuadamente. Pero luego están la mayoría de las crónicas, que son el segundo y el tercer grupo. El segundo grupo serían por causas externas, vamos a llamar, pues pacientes que tienen una profesión o algún tipo de trabajo, de actividad, que está constantemente con agentes físicos que están irritando la conjuntiva, entonces la llamaríamos secundarias agentes físicos, por ejemplo, alguien que esté soldando y esté sin protección, alguien que esté tomando el sol constantemente sin protección solar, es decir, los agentes que también irritan esta estructura y producen inflamaciones repetidas de la conjuntiva. Y por último, el gran grupo, el tercer grupo, es aquellas en las que la patología del sistema inmune, es decir, las alergias o cualquier otro trastorno del sistema inmune dentro de patología general sistémica que también puede afectar a esta estructura, a la conjuntiva, nos va a producir el tercer gran grupo, que en el que podríamos entrar las gran grupos en las alérgicas.
¿Y cómo el médico hace el diagnóstico diferencial de estos tipos de conjuntivitis?
Bueno, una vez que ya ante el primer cuadro sospecha, pues depende un poco también, al examinar la conjuntiva, va a ver si hay tres grandes cosas que uno tiene, el médico mira, que si tiene secreciones y el tipo de secreción que tiene, si son purulentas nos hablan ya de una infección y por lo tanto las incluimos dentro de las infecciosas, o si son simplemente lagrimeo o secreción serosa, que es otro segundo grupo. Y luego, ¿cómo responde la conjuntiva ante esa inflamación? O bien con la producción de una cosa que llamamos papilas o una cosa que llamamos folículos. Y entonces estos tres grandes grupos nos van a diferenciar hacia distinto tipo de conjuntivitis, o bien tipo alérgica o bien de tipo infecciosa.
Y luego el tratamiento es distinto, dependiendo, claro, lógicamente de la causa, ¿no?
Claro, efectivamente. Una vez, si el tratamiento es bacteriano, por poner un ejemplo, una conjuntivitis bacteriana, pues el tratamiento de elección es un antibiótico que luche contra esa bacteria. Es importante tener en cuenta que se debe poner el antibiótico adecuado, porque si no podemos crear muchas resistencias y una conjuntivitis que se iba a curar bien y no hacerse crónica, se nos puede cronificar por un mal tratamiento, por así decirlo, por no utilizar o automedicarse o utilizar un antibiótico que no está indicado en este caso, ¿no? Y en el caso de que sea por patología alérgica o inmunológica, solemos además colaborar también con los alergólogos, y en este caso, en el momento del brote, hacemos tratamiento con antihistamínicos, corticoides en menor dosis y en casos muy graves ya inmunosupresores o moduladores del sistema inmune. Y, como digo, en estos, pues el tratamiento generalmente, como es una cosa crónica, es a largo plazo. Aparte también, si hay una alergia clara y manifiesta a algún tipo de agente externo patógeno, pues la vacuna para la alergia, por supuesto.
Claro, ha salido la palabra, y usted lo ha dicho, doctor Zatón, el autotratamiento, ¿no? Esto no debe ser así, hay que hacer primero el diagnóstico y luego poner el tratamiento, ¿no?
Claro, porque en principio un proceso que se podría curar relativamente sencillo en una semana o 10 días con un tratamiento adecuado, a lo mejor se malcura, por así decirlo, con un tratamiento no adecuado y se nos puede cronificar. Y entonces ya, una vez que está cronificado, a veces es muy difícil saber exactamente cuál es la causa que está provocando este tema.
Claro. Y también debíamos hablar del síndrome del ojo seco. ¿En qué consiste este síndrome y si en España hay muchas personas afectadas por él?
Pues sí, la patología que llamamos del ojo seco es un síndrome que, como indica la palabra, para que los que nos escuchan lo tengan claro, el síndrome quiere decir que hay muchas enfermedades que pueden acabar en esta situación o en esta final. Es en aquella en la que el síndrome se caracteriza porque el ojo no está lo suficientemente hidratado o humidificado como lo tenemos en condiciones normales. Y entonces es esta lágrima que estamos constantemente produciendo en esta estructura, en la conjuntiva, en unas glándulas que tiene la conjuntiva, como digo, es la lágrima basal. Uno no es consciente de que la tiene. No es lo mismo que cuando porque hay mucha gente que tiene ojo seco y de repente dice, pero doctor, si yo me pongo triste y lloro, ¿cómo voy a tener ojo seco si tengo lágrima? Bueno, pero esa lágrima es otra. Esa es la lágrima refleja, que está mediada por otros mecanismos. Incluso es fundamentalmente al principio del ojo seco, el ojo lagrimea. ¿Por qué? Porque se defiende produciendo más lágrima con esta glándula lagrimal, ¿no? Entonces, hay muchas enfermedades, generalmente son la patología crónica de las que hemos estado hablando, las conjuntivitis crónicas, que poco a poco van destruyendo las glándulas estas que existen en la conjuntiva, y entonces cada vez tenemos menos secreción, ¿no?, de la capa de la lágrima. Y por lo tanto, esto se ha incrementado notablemente al haberse incrementado muchísimo la patología alérgica, al haberse incrementado también la esperanza de vida de todos los ciudadanos, hace que el descenso, cuanto más mayores somos, tenemos menos nivel, sobre todo de hormonas sexuales, y esto hace también que la secreción lagrimal basal disminuya. Todos estos factores, los agentes externos, hace que a lo largo de toda la vida, a partir de los 40, de los 50, pues mucho, es más frecuente en mujeres que en hombres, pues frecuentemente empiezan a notar que tienen picor, sensación de cuerpo extraño en el ojo, y como si tuvieran los ojos un poco resecos, ¿no? Entonces, nosotros, cuando acude a una gran cantidad de gente en estos momentos por esta patología, cuando estos acuden, pues hacemos un diagnóstico determinando qué cantidad de lágrima tiene el paciente y qué calidad, porque se puede tener un ojo seco por dos razones: porque tengamos poca cantidad de secreción lagrimal o porque la calidad de la secreción lagrimal que tenemos no es la adecuada. Y estos dos van a producir prácticamente los mismos síntomas, aunque el tratamiento va a ser distinto en el principio.
¿Y tenemos solución? ¿Tenemos tratamiento?
Bueno, esto sí que es una patología crónica y sí que existen mecanismos para paliarlo. Obviamente, si tenemos una patología de base inflamatoria, es decir, esas conjuntivitis crónicas que tenemos que está inflamando eso, lo primero es tratar esa inflamación. E incluso hay marcadores en la lágrima que nos pueden ayudar al diagnóstico, marcadores en los que en la propia lágrima, cuando hacemos un análisis de la lágrima, nos determinan que hay un componente inflamatorio en esa hiposecreción, ¿eh? También, una vez tratado el componente, vamos a llamar, original de la enfermedad, pues ¿cómo lo podemos paliar? Porque ya tenemos poca lágrima, ¿y cómo la podemos paliar? Pues añadiendo en la vida ordinaria los preparados que existen en estos momentos de sustitutos de las lágrimas, que vulgarmente se conocen como lágrimas artificiales, y que básicamente tienen que tener dos características: es que se parezcan muchísimo a la lágrima natural, en el sentido que tengan la misma concentración, lo que en química se conoce con la misma osmolaridad, y también que, pues por así decirlo, sean de fácil instalación en el ojo y se mantengan el tiempo suficiente en el ojo. Y luego, si esto sería la primera situación de tratamiento, si esto no es suficiente, lo que hacemos es taponar de forma temporal con tapones, microtapones que no se ven a simple vista, la propia vía de salida de la lágrima hacia la nariz, para que la propia poca lágrima que tengamos o la que nosotros nos echemos aguante durante más tiempo sobre el ojo, ¿eh? Y entonces esto de alguna manera permite que la situación mejore. En general, estos pacientes con estas tres medidas, tratar la causa que lo está provocando el ojo seco, paliarlo con lágrima y cierre parcial de las vías lagrimales, mejora notablemente de sintomatología. En casos muy graves, con otro tipo de patologías graves, pues a lo mejor puede ser complicado.
Pues doctor Miguel Ángel Zato Gómez de Liaño, catedrático de oftalmología y jefe del servicio de oftalmología del Hospital Sanita La Zarzuela, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para conseguir adelgazar, para que la dieta que nos ha puesto un especialista sea todavía más eficaz, debemos incluir la fibra en ella. Y esta debe proceder preferiblemente de alimentos vegetales, como pueden ser, por ejemplo, cereales como el centeno o el germen de trigo, las semillas de sésamo o de linaza, las avellanas, las lentejas o las frambuesas. La fibra, además, nos ayudará a tener un buen tránsito intestinal y evitar el estreñimiento.
Y ahora vamos a profundizar en un tema que afecta al hombre, pero también hay que reconocer que la mujer también le preocupa este asunto. Vamos a hablar de la disfunción eréctil, pero vamos a hablar de este trastorno en el hombre, pero relacionado directamente con el riesgo cardiovascular.
Y es que tener un problema de disfunción eréctil es un signo de una mala salud cardiovascular y no un problema psicológico como erróneamente se puede pensar. Solo a esta causa podemos atribuir 1 de cada 10 casos de disfunción eréctil, un problema que afecta a más de la mitad de los varones mayores de 60 años, mismo porcentaje de la población que tiene también riesgo de sufrir un infarto de miocardio en el plazo de 3 años. Una relación entre ambas patologías que tenemos que explicar. La primera, la disfunción eréctil, es una prueba más del deterioro vascular y nervioso asociado a la edad. De hecho, comparte los mismos factores de riesgo que la enfermedad cardiovascular. Hablamos de obesidad, hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión, consumo de alcohol o tabaco. Para evitar una afección en nuestro corazón es fundamental que nos pongamos en manos de los especialistas, que nos acerquemos, por ejemplo, al Hospital Nisa de Aravaca, a su unidad de andrología y salud sexual. Allí nos harán un examen físico y un análisis de sangre, se estudiará la próstata, los niveles de testosterona, todo a fin de cuentas para dar una atención integral al paciente.
Y vamos a hablar con el doctor Javier Romero, jefe de la unidad de andrología y salud sexual del Hospital Nisa Pardo de Aravaca. Muy buenas tardes, doctor Romero.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid.
A ustedes por invitarme.
Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, doctor Romero, es qué relación existe y por qué existe esta relación entre disfunción eréctil y enfermedad cardiovascular.
Bueno, yo creo que lo estaban explicando muy bien, ¿no? Yo creo que lo que sí tenemos educación a nivel de la ciudadanía normal es de todos los factores de riesgo que hay, de riesgo coronario, de riesgo del corazón, que es el tabaco, el alcohol, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes mellitus, la hipertensión, todas esas noxas que hacen daño a los vasos sanguíneos y que van a acabar provocando, a fin de cuentas, una aterosclerosis y un infarto agudo miocardio, donde primero afectan es a los vasos de más pequeño calibre. Y es un problema del tamaño del vaso. El vaso, cuando lleva la sangre al pene, el pene es el mayor acúmulo de vasos sanguíneos que hay en el organismo. De modo que cuando empieza a afectarse nuestro endotelio y nuestros vasos de pequeño calibre por todas esas noxas que estamos hablando, aparece la disfunción eréctil y cuando esa enfermedad va progresando, que al fin y al cabo es un daño vascular, acaba afectando a vasos de mayor calibre, como las coronarias, entonces aparece un infarto agudo de miocardio. Cuando la enfermedad progresa, se acaban afectando las carótidas, que son las arterias que llevan la sangre al cerebro, aparecería un accidente isquémico transitorio. De modo que lo que hay que entender es que la mayoría de las personas que tienen disfunción eréctil a partir de una edad que tienen factores de riesgo, lo que está ocurriendo es que sus vasos se están afectando a nivel del pene y están manifestando el daño sistémico que se está haciendo. Y nos sirve de ventana, nos sirve como síntoma, centinela, como signo de alarma, para que las personas que empiezan a tener una edad a partir de los 50 años, que no se hacen chequeos, que no están revisando su salud, que no cuidan sus hábitos de vida, la aparición de disfunción eréctil les debe poner en alarma de que se están afectando sus vasos y de que si no previenen y corrigen esos factores, hasta un 80% puede acabar desarrollando un infarto agudo de miocardio en el plazo de 3 años, que es relativamente corto.
Muy corto, sin duda, muy corto. Y la primera conclusión que podemos sacar por sus palabras es, primero, que todo hombre que tenga una disfunción eréctil debe consultar al médico, al especialista, y no solamente ya por el problema puro de la disfunción eréctil, ¿no? El no poder mantener una relación sexual plena, ¿no? Al no tener erección, sino que debe consultar por el riesgo de infarto agudo de miocardio que puede tener, ¿no?
Por todo. Mire, sin duda, el hombre, es curioso que el hombre se muere más joven que la mujer y padece más enfermedades que la mujer durante la vida, pero desde que nos hacemos cargo de nuestra salud, desde los 15 años, el hombre va mucho menos que la mujer al médico. Y es curioso, no solo vamos igual que la mujer al médico, mientras nos llevan nuestras madres que se hacen cargo de nuestra salud. Uh-huh. La mujer va al ginecólogo, lo vemos todos normal, van a sus revisiones, sin embargo, el hombre somos más reticentes a ir. Y tenemos que empezar a tomar conciencia de que la salud del hombre es muy importante, de que se pueden prevenir muchos daños y que hay que ir a hacerse una revisión prostática, hacerse un screening de cáncer de próstata, a ver cómo están los niveles de testosterona, porque el déficit de testosterona con la edad aparece, igual que existe la menopausia, existe la andropausia, y luego a corregir todos estos factores de riesgo para que tengamos una buena salud, porque es más importante en el viaje que prevenir que curar, ¿verdad?
No, sin duda. Y doctor Romero, lo que sí me gustaría preguntarle es en la unidad que ustedes han inaugurado en el Hospital Nisa Pardo de la Vaca, la unidad de andrología y salud sexual, ¿qué se trata? ¿Integralmente al hombre? ¿Se hace un estudio, un trabajo?
nosotros intentamos no focalizarnos en la salud prostática, no focalizarnos en la salud sexual, no focalizarnos en la salud coronaria del paciente, sino hacer una revisión global de cuál es la calidad misional del paciente, de cuál es su salud prostática, cuál es su salud sexual, cómo está el corazón, cómo está físicamente el paciente, y para eso hacemos, intentamos dejar todas las pruebas hechas en el mismo día que el paciente viene, hacemos una revisión con los especialistas que estamos implicados en la unidad y vemos globalmente toda la salud para intentar hacer esas revisiones y detectar pronto todos los casos que pueda haber, con el fin de prevenir que haya más daños, con el fin de modificarlos y que no haya que llegar a hacer tratamientos más agresivos, y ya no solo que se afecte la calidad de vida del enfermo, que es muy importante, sino que es que incluso puede llegar a producirse la muerte si no se detectan las cosas en el momento.
Claro, y también lo que hay que dejar muy claro al hombre, porque a veces no tiene conciencia, que tiene tratamiento la disfunción eréctil, ¿no?
La disfunción eréctil tiene tratamiento como síntoma y tiene un tratamiento bastante bueno, bastante eficaz, que en principio se trata corrigiendo los hábitos de vida que hemos dicho, que es lo más importante. A continuación había tratamiento farmacológico con pastillas, las que todos conocemos, que sean en de 5-fosfodiesterasa, llámele Viagra, Cialis o Levitra. Si no se pueden poner inyecciones intracavernosas, incluso el implante de una prótesis peniana que producen un índice de satisfacción estupendo, y casi siempre para la disfunción eréctil del varón hay una solución. Lo que es importante es detectarla y ver cuáles son las causas subyacentes a ella para prevenir las otras causas que van más allá que el mero síntoma de la disfunción eréctil, que es ese daño vascular que acabará dañando nuestros vasos y que puede acabar provocando un accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio, que no solo nos quitarán calidad de vida, sino que además puede alargar y provocar el cese de nuestra vida, ¿no?
No, sin duda. Y además me parece perfecto, doctor Romero, lo que usted ha planteado hace dos minutos, que el hombre tiene que tomar conciencia de que tiene que acudir al médico y que tiene que hacer sus revisiones, ¿no?
Sin duda. Yo creo que cada vez vamos más, sobre todo con el tema del screening del cáncer de próstata, el PSA. La gente está muy concienciada, pero yo creo que la revisión debe ir más allá, que hay que ver a la persona globalmente. No se trata de ver un PSA, de ver cómo uno orina, sino que hay que revisar también los niveles de testosterona, hay que ver cómo está pues todo el perfil bioquímico, cómo está la función hepática, renal, pues en fin, lo que intentamos resumir con este nombre, que suena un poco pedante, salud integral del varón, pero que yo creo que es muy representativo del fin de la consulta y de la unidad que hemos intentado montar en nuestro hospital.
Pues doctor Javier Romero, jefe de la Unidad de Andrología y Salud Sexual del Hospital Nisa Pardo de la Vaca, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
A ustedes por la oportunidad, gracias.
Hasta luego, adiós. Nos tenemos que ir, María, ha llegado ya la hora de decir adiós.
Sí. Bueno, y nos vamos recordando que esta noche estamos otra vez de 1 a 2 y, como decías, felicitando a todos aquellos Luises y especialmente a los que hoy también sea su cumpleaños.
Así es. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También recibir los saludos de Borja Martín y de Raúl Moles, que está en control, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta mañana, amigos.